Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica y Electoral. Les habla Víctor Álvarez. El Observatorio Venezolano de Finanzas reportó un declive de la economía de menos 7,6% en el primer trimestre de 2023 y menos 6,3% en el segundo. Los bajos salarios que limitan la demanda, la contracción en las ventas y la caída de la producción suelen anunciar una contracción económica. Las persistentes presiones inflacionarias son un agravante. Si la actividad económica se vuelve a contraer en el tercer trimestre de este año, será muy difícil remontar esta caída lo que resta de 2023. Y Venezuela habrá entrado nuevamente en una recesión. Es decir, estaríamos a las puertas de otro episodio de contracción de la actividad económica con inflación. Todo indica que la inercia inflacionaria se mantendrá en el resto del año. La inflación de julio registró un alza de 7,2% y entre enero y julio de 2023 la inflación acumulada registra ya 115% y a este ritmo superará el 200% al cierre de 2023. De hecho, la inflación anualizada entre julio de 2022 y julio de 2023 ya registra un alza de 439%. De gastos aprobado en diciembre de 2022 fue de 170 mil millones de bolívares, que al tipo de cambio vigente para aquel momento, que era de 11,80 bolívares por dólar, equivalía a 14.392 millones de dólares. Entre enero y julio de 2023, el bolívar se ha depreciado 70%. Y al momento de hacer este análisis, la tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de Venezuela registraba 31,23%. Esto reduce el presupuesto nacional en divisas a apenas 5.466 millones de dólares. Esto significa que para el segundo semestre de 2023 no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. Si el déficit se sigue financiando con más créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo, en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias que afectan a las familias, empresas e instituciones venezolanas. Para reducir el déficit fiscal, el gobierno reduce el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. El costo del ajuste fiscal recae principalmente en la nómina de funcionarios públicos, cuya capacidad de compra está pulverizada. Esto castiga el consumo privado y repercute negativamente en la actividad económica que no encuentra mercado. Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la actividad productiva y comercial. Recordemos que en 2023 no aumentó el salario mínimo, sino que se decretó un bono de alimentación de $40 al mes, más un bono de guerra económica por $30 al mes. A esto se le suman menos de $5 al mes de salario mínimo. Y este ingreso de $75 al mes apenas cubre el 12-13% de la canasta alimentaria familiar que, según los estudios del SENDAS, de la Federación Venezolana de Maestros, supera los $500 al mes. La reducción del gasto público también se nota en la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios públicos de electricidad, agua potable, gas domésticos, telecomunicaciones y en los sistemas públicos de educación y salud. Y todo esto deteriora las ya precarias condiciones de vida en los hogares venezolanos. ¿Qué hacer? El comportamiento errático de la economía venezolana tiene su causa en las contradicciones y errores de la política económica, así como en la fragilidad institucional que no permiten crear un ambiente de confianza para la inversión productiva. Para estabilizar la economía hay que corregir el déficit fiscal, erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, lograr un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía nacional y repotenciar la infraestructura de servicios a la producción para evitar el sobrecosto que castiga su competitividad. En efecto, la actividad económica necesita servicios públicos de calidad, pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos para la recuperación de la actividad económica. Obligan a paradas no programadas de la producción agrícola, industrial y comercial y a incurrir en sobrecostos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados. Para que la actividad económica se recupere, hace falta reactivar el crédito a la producción y el consumo, sincronizar los costos de producción con la variabilidad de la tasa de cambio y de la inflación y aliviar las presiones fiscales derivadas del impuesto a las grandes transacciones financieras y la voracidad fiscal de las gobernaciones y alcaldías. Esos son los problemas que más preocupan a las familias, empresas e instituciones venezolanas y deberían ser la prioridad de la oferta electoral. Pero los precandidatos no terminan de proponer un programa viable y creíble de reformas económicas para vencer la inflación, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y mejorar las condiciones de vida de los hogares. Y así no podrán capitalizar electoralmente el enorme descontento nacional. El discurso político prioriza la exigencia de mejores condiciones electorales y la rehabilitación de los precandidatos. Están más preocupados por mejorar las condiciones electorales en las que van a competir que en mejorar las precarias condiciones sociales, las dramáticas condiciones de vida de la gente. Así, se desconectan del clamor de los electores que no terminan de recibir soluciones creíbles a sus problemas concretos. Y sin una oferta electoral que dé respuesta a su grave problemática, el elector no se sentirá motivado a votar. En diferentes encuestas, la gestión del gobierno es castigada con un 75% de rechazo. Si el gobierno no logra poner en marcha un buen programa de reactivación económica y control de la inflación con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada, el oficialismo teme perder las presidenciales de 2024. Por eso apuesta al deterioro de las condiciones electorales, a crear dudas en el resultado de los comicios, erosionar la confianza en el voto, aumentar la apatía electoral y lograr la abstención que convierta en mayoría a su minoría electoral. Con ese fin, obligó a la renuncia de los del CNE para designar otros rectores espantavotos, se afincan las inhabilitaciones de precandidatos que sustenten la solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia de suspender la primaria por fraude al elector. Son maniobras para afectar la elección primaria y evitar que la oposición pueda hacer una gran demostración de fuerza, de capacidad de organización y movilización del electorado. La primaria no sale bien, esto tendrá un impacto desmoralizador que agravaría la desesperanza y apatía electoral. La dirigencia política no debe caer en estas maniobras, más bien debe contribuir a que los electores tomen conciencia del enorme poder de cambio que pueden ejercer a través del voto. Esto pasa por presentar un candidato único y unitario con un atractivo programa de gobierno que ayude a vencer la apatía electoral y salir a votar masivamente a fin de lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.